Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Jesús, quien nos libra de la ira venidera, por el pastor Lester Flacker.
En esta porción que nosotros tenemos, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les alaba por la manera en que ellos habían respondido a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora él nos dice, a partir del versículo 9 y 10, que estos hermanos habían dejado su idolatría, abandonando la adoración falsa en la que se habían educado desde niños. Se entregaron por entero a Dios y a su servicio, y se dispusieron a esperar el retorno del Hijo de Dios del cielo. Leamos a partir del versículo 9. Pero ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es precisamente al señalar esta bendición a los tesalonicenses que Pablo expresa lo que nosotros queremos compartir en esta mañana. Él nos dice que ellos se habían propuesto de corazón esperar de los cielos a su Hijo, una señal inequívoca de que ellos realmente habían creído en el Señor Jesucristo. Estaban enfocados en los ídolos, pero ahora ellos estaban dispuestos de todo corazón a esperar de los cielos a Jesús, el Dios hombre, y declara: ese Jesús, ese Hijo, ese Dios hombre, Él nos libra de la ira venidera. El regreso de Cristo por segunda vez es una fuente de esperanza para todo creyente. Escuchen cómo Pablo lo dice en 2 a los Tesalonicenses: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Dice Pablo, es justo que a los que los afligen a ustedes se les dé tribulación y a ustedes que se les dé descanso. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído. O como lo dice Santiago en el capítulo 5, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Pero yo deseo, hermanos, que noten que aunque Pablo menciona este hecho de la segunda venida como algo que es trascendental en nuestro texto, él enfoca de manera particular la bendición de ser librados de la ira que esta segunda venida traerá. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Y nos preguntamos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con esto de la ira venidera? O de otra forma, ¿qué consuelo o qué advertencia quiere Pablo transmitir cuando él menciona a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Y nuestra intención en esta mañana es que juntos examinemos esa declaración respondiendo a tres preguntas que nos van a ayudar a entenderla. La primera es: ¿de qué hemos sido librados? ¿Por quién hemos sido librados? Y finalmente, ¿cómo hemos sido librados? Veamos pues, ¿de qué hemos sido librados? El texto es claro, es directo, es simple. El texto dice: hemos sido librados de la ira venidera. Pero tengo la convicción de que si lo dejamos ahí sin explicar, Muchos de los no creyentes que están en esta mañana aquí, y aún me temo que de los creyentes, no sacaremos el provecho que nosotros necesitamos sacar. Cuando Pablo puso esta expresión ahí y él dijo, ustedes ahora están con sus ojos puestos en el cielo, esperando la segunda venida del Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Esa venida les va a traer a ustedes una liberación. Ustedes han sido librados de una ira venidera, de una ira que vendrá. Y nosotros podemos leer eso rápidamente. Pero yo entiendo que es necesario que nosotros lo miremos a fondo para que podamos comprender lo que Pablo nos está diciendo. Y para eso necesitamos refrescar un poco el entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta ira venidera. Y escuchen cómo lo definió A.W. Pink. Él la define de la siguiente manera: es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal, la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado, lo que mueve la sentencia justa que Dios pronuncia contra todos los que actúan mal. ¿Sabían ustedes, hermanos, que existen más referencias en la Escritura al juicio de Dios contra el pecado, al gran día de la ira, a la venganza de Dios, que a ningún otro atributo o hecho en la historia de la redención? Para yo probar ese punto, yo quiero que nosotros veamos una pequeña muestra de lo que la palabra de Dios nos menciona sobre esta ira de Dios. Y voy a citar primeramente del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está dando instrucciones antes de la entrada a la tierra prometida y les está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y empieza a decirles, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y estas cosas que yo te mando hoy las pondrás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Al final dice, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. En el Salmo 90, versículos 7 al 9, nos dice, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. O el profeta Jeremías cuando dijo, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Dios está hablándole a su pueblo aquí a través de su palabra. Le habló a través de sus profetas y les dijo a ellos, ustedes tienen que estar atentos porque yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que tiene ira. Tal vez alguno aquí está pensando, sí, pero ustedes están mostrando al Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Juan capítulo 3, versículo 36, luego de que el Señor Jesucristo le ha dicho a Nicodemo, oye Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y luego de que ha pronunciado las palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y yo quiero que ustedes mediten por un momento en lo que ese texto está diciendo. Ese texto está diciendo que la ira de Dios está allí y que la ira de Dios permanece sobre esa persona. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no obedecen al Hijo. O como el apóstol Pablo lo escribió a los romanos cuando dijo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una verdad, la verdad de Dios, la mente de Dios, Dios el creador, Dios el diseñador. Y Dios, cuando los hombres se oponen a su diseño, cuando frenan esa verdad, están poniendo en encima de ellos la ira del Dios Todopoderoso. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y la idea aquí, eso es en Romanos 2:5, la idea aquí es como si la ira fuera como una represa que se está acumulando, y dice Dios: eso está acumulado para el día de la ira. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es como si Dios estuviera diciéndonos a nosotros: ¿saben qué, mis hijos? No se venguen. Ese es mi trabajo, déjenmelo a mí. Yo lo voy a hacer. Ustedes no tienen que hacerlo, mía es la venganza. Yo soy el que voy a pagar. Yo tengo una ira que está siendo acumulada sobre los hombres que desobedecen la verdad, sobre aquellos que abandonan el camino de Dios, sobre aquellos que viven vidas que, aunque sean morales, son vidas contrarias a Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 6. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Mis hermanos, de tapa a tapa, nosotros vemos cómo la Escritura enfoca y refiere el hecho de que hay una ira de Dios. Mis amados, la ira de Dios nos habla del juicio de Dios ejecutado sobre toda acción que es contraria a su voluntad. Esa ira se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, donde Dios pone al hombre y le da instrucciones para que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado, pero le pone un límite? Dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Ustedes conocen la historia. El hombre transgrede, el hombre cae, y Dios manifiesta su ira sacándolos de aquel lugar y llevándolos fuera de ese sitio y maldiciendo la tierra. El hecho de que nosotros, al cultivar la tierra al día de hoy, tengamos que pasar trabajo, el hecho de que la mujer a la hora de dar a luz tenga que pasar dificultades, son consecuencias de la acción de Dios en contra del pecado. Nosotros vemos eventos ejemplares en los cuales esa ira se manifestó cuando Dios envió el diluvio sobre esta tierra, y nosotros sabemos que la tierra entera fue inundada y solamente Noé y los suyos se salvaron en aquel arca. La humanidad quedó completamente enterrada bajo agua, muerta. ¿Y qué decir de Sodoma y Gomorra? Y ustedes recuerdan esa historia en las Escrituras, cuando Dios advierte a Lot que salga de aquel lugar, que se vaya de aquel lugar, y después dejó caer todo el furor de su ira sobre aquel lugar. Pero mis amados hermanos, esa ira fue revelada con mayor fuerza y de una manera brutal cuando Dios cargó esa ira sobre los hombros del Señor Jesucristo y Él muere en la cruz del Calvario. Esta ira está reservada y será manifestada con toda su magnitud cuando Jesús regrese en gloria para buscar a su iglesia. Ese es precisamente el argumento de Pablo aquí. A eso es que está apuntando cuando él dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese momento será un momento de júbilo para todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, pero será un momento de eterna destrucción para todos aquellos que han rechazado el llamado de amor de parte de Dios. Escuchen de nuevo lo que Pablo escribió en 2 a los Tesalonicenses, y ahora quiero que lo oigan con ese trasfondo que ustedes tienen. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que al presente sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. Mis hermanos, fue de esa horrenda destrucción que fuimos librados por medio de Jesús, por el puro afecto de la voluntad del Padre. Pero ¿saben qué? Creo que aún es provechoso para todos nosotros escuchar la narración de la manifestación de esta justa ira venidera, según lo relató Jonathan Edwards en su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, predicado en 1741, hace 289 años. Y aunque es una porción un poco extensa, yo pienso que es de mucha edificación para nosotros. Así que me van a permitir leer esta extensa lectura. Dice así: los hombres naturales son tomados en la mano de Dios sobre el abismo del infierno, y ya están sentenciados a él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como las de los que están actualmente sufriendo esa ira en el infierno. El diablo está esperando por ellos. El infierno está abierto de par en par para ellos. Las llamas se reúnen y centellean a su alrededor. Los atraparán y tragarán. Allá está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno abierta de par en par. Y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo aire. La ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente. Aumentan más y más y crecen más y más hasta que la salida sea dada. Y mientras se detenga la corriente, más rápido y poderoso será su curso cuando sean desatadas. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los fieros diluvios del furor y de la ira de Dios se empujarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. Y si fueras 10,000 veces mayor de lo que eres, sí, 10,000 veces mayor que la fuerza del más corpulento y robusto diablo en el infierno, no sería nada para resistirla o soportarla. El Dios que te sostiene ha sido terriblemente provocado. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa más odiada lo es a los nuestros. Considera el terrible peligro en que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno de fuego de la ira, en el que estás soportado por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti como contra muchos de los ya condenados en el infierno. cuelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina destellando a tu alrededor y listas todo momento para chamuscarlo y quemarlo en dos. A menudo leemos de la furia de Dios, Isaías 59, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Isaías 66, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Apocalipsis 19, el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiese dicho la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! Cuando el gran Dios airado se haya levantado y ejecutado su terrible sentencia, su terrible venganza sobre el pecador, y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Isaías 33. Es una ira eterna. Sería terrible sufrir este furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirla por toda la eternidad. No habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante, verás una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos y sorprenderá tu alma, y estarás absolutamente desesperado por no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar, de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades, millones de millones de edades. Y cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es solo un punto de lo que queda. ¡Cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día! Ver a tantos festejando mientras estás consumiendo y pereciendo. Ver a tantos regocijándose y cantando con corazón, con gozo, mientras tienes motivo para lamentarte con pena interior y clamar a gritos con vejación de espíritu. Mis amados, fue de esa terrible y eterna destrucción que nosotros fuimos librados por el puro afecto de la voluntad de Dios. De todo eso nos libró Jesús, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo suena eso ahora, mi hermano? A Jesús, a quien Pablo dice aquí, Él es el Dios hombre. Nosotros estamos esperando de los cielos a su Hijo, a Jesús. Por eso Juan puede escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa ira reposaba sobre nosotros desde el mismo momento en que fuimos concebidos, y como dice Pablo, era parte natural de nuestras vidas, porque por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo. Y ahora Juan puede decir que nosotros libremente hemos sido salvados de esa ira. El que oye al Hijo y cree en el que le envió tiene vida eterna. Y dice él, y no vendrá condenación. Nosotros no experimentaremos esa ira. Nosotros no recibiremos esto porque ya alguien la recibió por nosotros, el Hijo. Dios se ha provisto de un medio, un sustituto a través del cual tú y yo podamos huir de esa ira. Y si tú estás aquí, mi hermano, y tú le conoces, y tú sabes que has creído en Él, entonces regocíjate. Jesús te ha librado por toda la eternidad y te has librado de todo eso que nosotros escuchamos. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no le conoces, hoy, ahora es el día en el cual tú puedes clamar por misericordia. Y si clamas a Él, ¿sabe lo que dice Él? Que el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor Jesús está dispuesto para recibir a todos aquellos que vienen a Él, para todos aquellos que confiesan su nombre. Esos y solo esos serán librados de la ira venidera. Finalmente, nuestro texto nos enseña cómo nos libra Jesús y la respuesta por su muerte en la cruz del Calvario. Escuchen cómo Pablo lo dice. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Todo el rigor, todo el furor, todo el ardor de la ira de Dios cayó sobre su Hijo inocente, declarado como inocente por el tribunal humano y por el tribunal divino. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y ahora nos dice que si ponemos nuestra confianza en Él, nosotros seremos librados de la ira venidera. En aquel día, Getsemaní, fue el día más oscuro para el mundo, pero el día más glorioso para los escogidos. Dios estaba en Cristo apaciguando la ira de Dios, descargando su juicio sobre el inocente para que los culpables, nosotros, fuésemos absueltos. Todo el furor de la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros fuésemos salvados. Ahora Dios ha levantado a ese Jesús de los muertos al tercer día para atestiguarnos a todos sus hijos de que su ira está satisfecha. La ofrenda del Cordero ha sido recibida en Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados hermanos, hoy es un buen momento para nosotros venir con gratitud delante de nuestro Dios, porque Él en Jesús nos ha librado de lo que nosotros realmente merecemos. Y nosotros debemos darle gracias a Dios de que Él nos vio con ojos de misericordia, nos llamó a salvación y nos entregó a su Hijo para que nosotros podamos decir que esperamos del cielo a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.